Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Pues se queda Carmichael, pero ¿vas a correr o no, Carmichael?
Pues mira, yo estoy empezando a correr. Lo que pasa es que lo estoy haciendo en cinta. Sí.
Uy.
Estoy empezando a correr en cinta, sí.
Pues,
me estoy cuidando. No soy muy de running, pero estoy empezando a aproximarme. El problema es que tengo mucho miedo a las rodillas.
Mira, ahí está. Chemita, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches, Chema.
Buenas noches, Joseba. Buenas noches, Carmichael. Qué alegría.
Carmichael se ha puesto a correr. Es algo que a mí, si me dice me voy al espacio, me hubiera parecido menos sorprendente que decirme que he empezado a correr.
Oye, es muy frecuente, ¿eh? O sea, cada vez son más gente las que vemos corriendo y ya nos sorprende. O sea, yo cada día alucino más. No hay más que darse una vuelta por la casa de campo un fin de semana, una tarde por el Retiro, ir a cualquier lugar y es increíble la cantidad de gente. Y en los gimnasios, bueno, de correr en la cinta, se ha convertido ya casi un problema encontrar una cinta para poder subirte y poder
entrenar.
Eso es verdad. Porque estás siempre a tope.
Oye, Chema, hemos terminado el suflé hablando de Tokio. Tú en Tokio tienes también alguna experiencia, ¿no?
Hombre, claro. Fíjate, lo estaba escuchando y yo estuve corriendo la maratón allá por el año 2003. Iba en virtud de maratoniano que iba a batir todos los récords del mundo, de blanco que peleaba con todos los africanos. Y llegué allí y fíjate cómo sería, me trataban como si fuera, bueno, tenía un traductor, tenía un masajista, tenía 5 personas que para ayudarme en todo lo que necesitase. O sea, la cultura del maratoniano para los japoneses también es algo diferente y yo de hecho aluciné. Y la historia fue que Nuria llamaba a la habitación del hotel para preguntar por mí, para ver cómo estaba, porque ella estaba embarazada de Paula, esperando a ver cómo corría. Y resulta que los japoneses no me pasaban por el teléfono. Decía que yo estaba descansando y que nadie me podía molestar. Y Nuria, que soy su mujer, que necesito hablar con él para ver cómo está.
Y nada.
Y no le pasaba por teléfono. Tuvo que llamar a la representante que estaba por allí para que consiguiera hablar conmigo, pero no permitieron que
pasar la llamada directamente
conmigo porque sabían que tenía que estar centrado en correr la maratón. No me salió muy bien, hice creo 2:11.
Ahí se habrá una humedad terrible, claro, para correr, ¿no? En Tokio.
Sí, bueno, el circuito era facilito porque era ir y volver. O sea, no tenía, eran 21 kilómetros de ida, dabas la vuelta y volvía. Y ahora se ha convertido ya en una de las mayores. Y bueno, disfruté una cultura totalmente diferente y bueno, lo que me sorprendió muchísimo fue el respeto que tienen a todos los corredores que practican la maratón. Una cosa increíble. Y a ver si estoy para volver. A ver, mira, una excusa podría ser ir a ver una carrera de Fórmula 1, que no estaría mal.
Bueno, oye, mira, Carmichael nos ha dado un tema del que hablaremos más en otro programa más adelante, porque hoy ya estamos terminando el partidazo. Pero a grandes rasgos, Chema, para que des pistas, lo de correr en la cinta, ¿es mejor o peor que correr en la calle?
Bueno, pues todo según se mire. Esto un gallego te lo diría bien. Sí. Bueno, puede ser que unas veces sí y otras veces no. Puede ser que no. Pero más o menos sería esa la respuesta. Joseba, yo creo que hoy en día han evolucionado muchísimo las cintas de correr. No era como antes, que no estaban tan preparadas. Y por darte algún adelanto, yo creo que podría ser ideal para tener un entrenamiento más planificado, o sea, que puedes controlar un poquito más, y se han diseñado de tal manera las cintas de hoy en día que lo que hacen es que disminuyen el impacto para que disminuya, por así decirlo, el riesgo de lesiones. Así que hoy en día casi se ha convertido en un sustituto ideal para cuando hay condiciones malas, pero lógicamente se controla muchísimo más los entrenamientos, el esfuerzo, las cargas y, bueno, y alguna cosita más que si quieres lo dejamos para otro día.
Vale, perfecto. Bueno, pues Carmichael, que lo haces bien.
Bueno, ves, bien. Es que yo creo que hay que cuidarla. A ver, yo lo que no voy a hacer es esa gente que dice, no, como ahora hago deporte, me voy a hacer de golpe una media maratón. O sea, yo eso...
Hay que ir paso a paso.
Hay que ir poco a poco y yo, si me voy animando, me iré animando, pero sobre todo cuidarse, yo creo que estar bien de salud es lo importante.
No, y además es lo que dice Chema muchas veces, es ir marcándote objetivos poco a poco, objetivos muy cercanos, y dices, pues un día corro 10, otro día corro 12, otro día 14.
Antes de la media un 10.
Vamos a ver, 15.
Antes de la media
tal,
un 10.
Tal, luego tal, a ver si voy a hacer un 10 kilómetros, y si haces un 10 kilómetros y estás bien, dices, bueno, pues voy a probar una media y ya está.
Aquí el problema es cuando voy con mi hijo que me tengo que picar con él, y entonces él va subiendo la velocidad y aquello bueno, es una cosa loca.
Con el hijo no hay que picarse nunca. Hasta los 10 años sí, de los 10 años en adelante ya se acabó.
16. Sí,
hasta
sí.
los 10 les puedes engañar y correr tú más que ellos. Con 16 años, y con 16 años estás fastidiado. Claro. Oye, Chema, ¿qué tal llevas tú esto de correr con lluvia, con sol, según el momento?
Pues tengo que reconocer, Joseba, que ha sido duro, ¿eh? Tantos
sí, ¿no?
días.
Mañana de, ya no llueve en Madrid, al menos,
de lluvia. Y bueno, y yo he tenido suerte que esto, el fin de semana no me he mojado, hoy lunes tampoco, porque a partir de las 7 ha sido cuando ha empezado a llover otra vez y yo ya había terminado de entrenar, con lo cual he tenido suerte. Pero tengo que reconocer que cada vez me cuesta más. O sea, que al final sales a correr y te despejas un poco, sientes un poquito la lluvia, el viento, que también a mí me gusta, pero tantos años, tantos miles y miles de kilómetros mojándome. Que lo cierto es que prefiero el sol. Pero bueno...
A mí, ¿sabes qué me molesta cuando llueve? No me molesta tanto que llueva y el mojarme. No, pues eso seguramente será por los orígenes, por donde vengo, el suelo. Y como vayas a sitios donde, sí. donde es de arena o a superficies así que tengan arena...
El asfalto,
los charcos, el barro, sí. los charcos, no sé...
Es más desagradable.
Es muy molesto, y lo único, sí. Te estás todo el rato pendiente a ver dónde pisas.
Sí, y sobre todo lo único que tener en cuenta es que hay que cambiarse rápidamente. Que terminas y no puedes despistarte un minuto porque rápidamente te resfrías, te pones malo y hay que ponerse ropa seca cuanto antes, ¿no? Es un poquito lo único que tienes que hacer. Ser rápido para no caer mal. Pero bueno... Que afortunadamente parece que todo llega y parece que el sol, volvemos a ver el sol y lo cierto es que se echa de menos, ¿eh? O sea que yo he de reconocer que me gusta más el sol, el calorcito, no me importa quitarme ropa y a ver si llega ya la primavera de verdad, aunque estamos en primavera, pero se está haciendo sí,
ahora vienen las alergias, Chema.
Sí, bueno, ya es verdad, nos quejaremos por otra cosa. Ahora nos quejamos por la lluvia
con todo lo que ha caído,
y dentro de dos semanas
con todo lo que ha
nos
caído,
quejaremos de las alergias.
Ya verás tú. Chemita, ¿te valen las 3 medallas que ha conseguido el equipo español en los mundiales? El bronce de Ana Peleteiro, el de Diamé y el de Elvin Josué Canales.
A mí me parece una grandísima actuación. Hemos tenido también actuaciones destacables en 1500. Ana no falla, estamos viendo que no falla nunca en las grandes competiciones, es una competidora increíble. Luego tenemos también el salto de Fátima, que ha vuelto a ser Fátima Diame, que ha vuelto a ser otra vez medallista después del último campeonato del mundo. Y lo de Canales, fíjate, ya le entrevistamos
¿sí?
y ya apuntaba maneras.
Apuntaba decía, maneras.
Que aspiraba
corriendo
a
y
medalla.
Como persona, sí. Las dos
y ha batido el récord de España, ha corrido increíblemente bien y luego ver cómo lo disfrutó, ¿no? O sea que yo creo que la actuación española han ido pocos atletas y yo lo consideraría como notable, ¿eh? O sea que realmente está muy bien. Lógicamente. Tenemos otra vez la estrella, tenemos varias estrellas que sí. una de ellas es Inge Brinsen, que con este chaval de 24 años se nos acaban absolutamente todos los calificativos. O sea, ha hecho un doblete que el único que lo había conseguido un tal Haile Selassie.
Amigo tuyo.
Amigo mío y bueno, lo que está haciendo este chico, porque todavía tiene 24 años, es una auténtica locura. Su primera medalla en un campeonato del mundo de pista cubierta, ha conseguido dos y vuelve a ser nuevamente el rey. También tenemos Holloway. 60
este
metros vallas.
11 años lleva sin perder una carrera. Bueno, sin perder no, sin no ganar.
Qué barbaridad. A mí fíjate que me sorprende muchos deportistas, Joseba, hablábamos de Nadal, que es uno de los grandes, y lo que se sorprende es que año tras año seguía manteniendo esa motivación, esa mentalidad, siempre aspirar a todos los partidos a ganar, que creo que es la gran complicación de todos los deportes de alto nivel, esas exigencias cada 3 días, cada semana, de estar ahí con esa misma... tener esa motivación intacta, ¿no? Yo creo que es lo realmente lo difícil. Y Holloway, 11 años siendo imbatido, que también es otra locura. Y ya si hablamos de mi gran ídolo, que sigue siendo Duplantis, 100 veces ha hecho 100 saltos por encima de 6 metros, Joseba. O sea, me parece algo también de extraterrestre. Así que...
Sí, pero además cuando Chema le ves saltar por encima de los 6 metros, ves que tiene una capacidad todavía de subir... Que es que pasa muchos centímetros por encima del listón, ¿eh? Cuando salta 6.05, es que sobra igual, tío.
Sí, bueno, es que le sobran. Así que, bueno, ha sido un campeonato... Bueno, ha estado muy bien, ha sido muy interesante y yo creo que el equipo español, con esas 3 medallas, está muy bien. Así que yo creo que les damos, para mí, una buena nota al equipo español y ya te digo, con las actuaciones que te estaba diciendo, era para disfrutar del atletismo, para lo que nos gusta.
Muy bien. Hemos tenido el medio maratón de Málaga con doble récord, ¿no? En categoría masculina y en femenina.
Fíjate ya lo de las marcas. Yo ya cada día alucino más. 58 minutos, 27 segundos en una media maratón que ha hecho Kip Kosgei, que es una salvajada, o sea, esa marca. Pero bueno, si vamos a lo que ha hecho también la mujer Chemun, 1:05:46. Estamos hablando de tiempos, Joseba, que hace años, o sea, ha cambiado todo tanto, las marcas, 1:05, una mujer. Estamos hablando de ir a 3 pelados, durante una media maratón durante 21 kilómetros, que es una auténtica locura. Y corrieron más de 8.000 personas en Málaga. Y como decimos, afortunadamente hoy en día lo de correr está muy de moda, también como decía Carmike, ¿no? También para la salud, a la gente le gusta tener un objetivo, ese suele ser el engancho para que puedas ir entrenando pues eso, varias veces a la semana, 3-4 veces y puedas preparar los objetivos. Pero bueno, de todas maneras el nivel que hay ahora mismo a nivel profesional es una auténtica locura, o sea que cómo se está corriendo, que sería otro debate, no solo las zapatillas, que está influyendo para que el deporte haya evolucionado, haya dado ese salto de calidad tan brutal, que me parece espectacular. 58 minutos en una media maratón, salvaje, directamente. Salvaje.
Vamos con las preguntas de los oyentes. Chema, ¿cómo organizar los parciales para una maratón por debajo de 3 horas?
Pues mira, los parciales estamos hablando de 4 minutos 17 segundos, lo que hay que hacer por kilómetro, con lo cual, no sé si los parciales de la media. Hay gente que le gusta correr la segunda parte más que la primera. Yo soy partidario de dejarse demasiado, porque es muy difícil doblar, salvo los atletas que están muy bien preparados, es difícil conseguir en la segunda parte de la carrera más prestaciones que la primera. Así que lo ideal es yo iría con algo de margen, o sea, entre 4, 15, poco más, la primera media maratón, intentar hacer por debajo de 1:30, porque luego lo va a pasar un poquito mal, ¿no? Y entrenamientos, sobre todo dominar esos 4:15, 4:17, así que hay que hacer entrenamientos un poquito por debajo de esos ritmos, 4:10, dominarlos un poco para que luego no sea más fácil ir a esos ritmos en carrera.
¿No haces ningún día de descanso?
Pues mira, hay veces que descanso físicamente, que puedo bajar el entrenamiento, una sesión de 40 minutos, que puede parecer que no es descanso, pero yo salgo a correr, Joseba, y descanso mentalmente. O sea, que hay veces que ese descanso que hago es sobre todo mental. Me gusta correr, hago ejercicio y cuando termino sobre todo me siento bien. Pero realmente sí que habría que hacer alguna sesión más de la que hago yo, que no predico con el ejemplo.
¿Qué series hay que hacer para mejorar la marca en 800?
Bueno, pues depende. Alguien que quiere hacer una marca en 800 en verano, en invierno no puede hacer todo velocidad, con lo cual en invierno podría entrenar como, por así decirlo, como un fondista. Tenía que hacer series largas, cambio de ritmo, cuestas, y lógicamente cuando se acercase más el verano o la época que haya que correr, pues sí que habría que hacer series mucho más cortas, sin olvidar las largas. Al final habría que entrenar, imagínate, 200, 300, pero también tendría que hacer pues series de miles, incluso algún día 2000. O sea que todo depende un poco en función de la temporada y en la primera parte, sobre todo, más pensando en crear unas bases sólidas para luego apurar esa velocidad en la parte final de la preparación.
Y la última, ¿cuándo es la carrera de los picos? Yo creo que se referirá a la travesera y traveserina de picos. He visto que hay una carrera, dos carreras, el 7 y el 14 de junio. No sé si la conoces, Chema. Los picos pues, de Europa.
Sí, o sea que me imagino que puede ser esa, pero tampoco la tenía localizada en fechas. ¿Esa la has mirado tú?
Sí, 7 y 14 de junio, sí.
Ah, pues mira, puede ser
el 7 es la travesera y el 14 la traveserina de picos Europa, sí.
Pues mira, ahí me has pillado, Joseba, o sea que no la tengo ubicada. Bueno, pues, una que tenemos que hacer entonces, vale, que no la he hecho.
Otra más, que no la has hecho.
Otra más, efectivamente.
Otra más para la agenda. Muy bien, Chemita, que tengas una feliz semana, gracias. Adiós, Carmichael. Mira, cabrón, que se ha quedado aquí a oír,
aprendiendo,
Chema,
aprender. Sí, sí.
Claro.
Bueno, es que estamos ahí, estoy enfocado. Este año
a ver, lo que tiene que hacer ahora Carmichael es que se dé una vuelta en cada circuito y luego nos dé el feedback, porque todos los corredores, todos los pilotos se han hecho aficionados a correr en el circuito y van así mirando. Así que Carmichael, tienes que correr, entrenar para dar una vuelta con los pilotos y así te vas sacando más cosas de cara a la competición.
Pero oye, es para Franco Champs, que son 7 kilómetros con subidas, sí, ahí a la bestia.
Rus hay que subirla, Rus hay que subirla.
Vaya tela.
Gracias Carmichael, gracias Chemita. Ver,
vamos terminando. Buenas noches.
Y ahora momento en el partidazo, como siempre a estas horas, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para ese partido liguero que tenemos el jueves, ese aplazado entre el FC Barcelona y Osasuna. Mira, una victoria local tiene una cuota de 1,29, el empate se paga 6,25 y si Osasuna gana en Montjuic, se paga 9-1 en Winamax. Increíble, ¿que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Soy Julián Faubert.
una gran apuesta del fútbol español. Si estás pensando en echarte una siesta, escucha este anuncio, porque tienes hasta 100 euros asegurados en tu primera apuesta con bwin.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
¿Sabes qué es el Branded Content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Anda que no daría juego. Que al recibir un bono de bienvenida se te escapara un grito tan alto que se colara en la sesión del productor musical del momento. Triunfarás más que los chichos y acabarás en el show de la Super Bowl. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Codere, que te regala un bono de bienvenida de hasta 200 euros para combinar apuestas y casino. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Pues lo dejamos aquí, al final de este lunes. Mañana, como siempre, todos los días, ya lo saben, a partir de las 11:30 estaremos aquí en El Partidazo. Descansen, mañana nos oímos. Gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Aquí estamos, ya sabes que después del partidazo vamos con el momentazo de Poniendo las Calles. Es el gran temazo en este programa de radio. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y hasta las 6 pues te voy a acompañar en la larga y oscura travesía de la madrugada. En ese momento, a eso de las 6, un poquito antes, le daré la del pulpo a Carlos Herrera, pero ya sabes que hasta entonces tendremos siempre un magnífico programa de radio alejado de la política y en el que vosotros, ponedores, la audiencia, sois los auténticos protagonistas. Nos vamos a trasladar a esta hora de la noche a un club neoyorquino de los años 50, así que esta música nos viene que ni al pelo, porque vamos a hablar de algo que todos llevamos en el bolsillo. Atención, que es que hoy se cumplen 75 años de la creación de la tarjeta de crédito. Y fíjate, te voy a contar tres curiosidades sobre ella. La primera es que todo comenzó en 1950, cuando Frank McNamara, un empresario neoyorquino, olvidó su cartera en un restaurante y tuvo que llamar a su mujer para que le llevara dinero para poder pagar la cena. Claro, estaba muy avergonzado por la situación que estaba viviendo. Y claro, se preguntó, dijo, joder, ¿y si existiera una forma de pagar sin necesidad de efectivo? Así es como nace Diners Club, o el club de los que van a cenar, la primera tarjeta de crédito moderna creada por Frank y también por su socio. La segunda curiosidad que quiero compartir contigo en esta madrugada es que la tarjeta no era de plástico como las de hoy, sino que era como una cartulina, digamos. A principios de los años 50 la tenían más o menos unas 200 personas, solo la aceptaban en 14 restaurantes de Nueva York y debía pagarse completamente a fin de mes. Ahí había que dejarlo todo liquidado, había que esperar 8 años más hasta el año 1958 cuando nace American Express para que su uso se extendiera por todo el país. El origen y el crecimiento y el nacimiento de las tarjetas. Estamos haciendo un programa de radio histórico, porque ahora mismo todos nos manejamos más o menos con una tarjeta de crédito. Es verdad que ya vinculada a los teléfonos, pero bueno, es como vivimos hoy en el 2025. Mira, resulta que para todo el país y para todo el planeta, atención, porque hoy prácticamente todo se paga ya con eso, con la tarjeta, o no, porque nuestros compañeros de por la mañana han salido a la calle para preguntar a la gente sobre el uso que le dan a la tarjeta.
Pues yo utilizo más la tarjeta de crédito porque me parece más cómodo. Lo de llevar dinero en efectivo es súper incómodo y poco práctico. Y la tarjeta la utilizo para absolutamente todo. O sea, desde pagar unos chicles de un euro hasta pagarme unos pantalones.
Yo en mi día a día intento utilizar efectivo porque así me da la sensación de que controlo un poco más lo que gasto. Pero al final siempre termino recogiendo la tarjeta porque es lo típico de que a lo mejor tienes un billete de 10 euros, 20, y si te piden 3 euros o lo que sea, como que da un poco de sensación gastar el billete.
Sí, la verdad es que uso la tarjeta de crédito con bastante frecuencia y creo que prefiero pagar con ella por el hecho de pagar siempre la cantidad justa, que sea una manera más sencilla y más rápida, así que es prácticamente un automatismo.
Atención, porque es ahora cuando llegamos a la última curiosidad, la tercera, y es que en el año 1971 el Banco de Bilbao se convirtió en la primera entidad española que implantaba la tarjeta como método de pago alternativo al efectivo. Claro, desde entonces la tarjeta de crédito ha pasado por una gran evolución impresionante, desde el cartón al plástico, luego al chip, el pago sin contacto y ahora el contactless. Bueno, pues esta noche en Poniendo las Calles tenemos con nosotros a Marcos López Herrador. Es un auténtico experto, es el autor del libro Historia de la Banca y el Dinero, y está aquí pues para hablarnos sobre todo de las tarjetas y de todo lo que estamos hablando en Poniendo las Calles. Marcos, ¿cómo estás? Bienvenido.
Pues buenas noches, querido amigo. Pues encantado de estar una vez más contigo y en tu programa.
Es verdad, ya participaste aquí en Poniendo las Calles. Aquí hay una cosa que me llama mucho la atención en cuanto a la tarjeta de crédito, después de que en una cena el anfitrión se le olvidara llevar dinero en efectivo. Tan sencillo como eso. Ahí surge una gran idea que revoluciona el mundo, ¿no, Marcos?
Bueno, mira, yo, fíjate, en cuestión de finanzas, en cuestión de dinero, de banca y demás, ¿sabes? Verdaderamente nunca han existido grandes ideas que han solucionado grandes problemas. La verdad es que las grandes evoluciones que ha habido en el mundo financiero siempre han sido para solucionar problemas muy primarios, problemas sencillos, dando soluciones a cuestiones de hecho. Porque fíjate, está muy bien traído y está muy bien hecha la historia que ha hecho de la tarjeta de crédito. Uh-huh. Pero está muy bien hecha en tanto en cuanto que ya se da por hecho que la tarjeta puede ser. Y puede uh-huh. ser, y puede ser porque ha tenido una evolución anterior que no ha sido fácil. Uh-huh. Fíjate que efectivamente la tarjeta de crédito es un medio de pago y es un medio también de obtener crédito para compras sencillas, compras pequeñas, compras uh-huh. de pequeño consumo, ¿eh? Sí. que ahí es donde está la clave, es lo revolucionario de eso, ¿no? Uh-huh. Acercar el crédito a compras muy pequeñitas, Bien, pues pero fíjate, la idea de la tarjeta de crédito ya está descrita por Edward Bellamy en 1885 en una novela utópica que se llamó Looking Backward. Uh-huh. Y entonces hasta 11 veces se menciona el término tarjeta de crédito en esta novela, ¿no? Uh-huh. Bueno, en realidad se refería a una tarjeta que daba como una especie de un crédito para gastar un dividendo, una especie de dividendo de ciudadanía, ¿no? Digo que es una historia de ciencia ficción, pero como todas las historias estas de ciencia ficción, verás que con el tiempo acaban acertando todas, ¿eh? Yo no sé lo que tienen, que todas acaban acertando. Y esto fue así, sí. Porque mira, a partir de finales del siglo XIX, fíjate que nos estamos yendo atrás, ¿no? Pues aparecieron tarjetas de cargo en diferentes formas, en diferentes uh-huh. tamaños, ¿no? Algunas estaban hechas con celuloide, el primer tipo de plástico que se conocía. Otras, fíjate, eran de cobre, de aluminio, de acero, u otro tipo de metales, ¿no? O sea, eran unas placas duras, ¿no? Algunas tenían forma de moneda con un agujerito de tal manera que se pudiera meter en el llavero. ¿Y para qué eran estas monedas? Pues mira, fundamentalmente empiezan a aparecer, ¿sabes?, en hoteles, en grandes cadenas de hoteles. Es decir, para esos grandes clientes, oye, a los que se les tenía cuenta. Es decir, no tenían que pagar cosa por cosa que consumieran en el hotel. Es más, tampoco tenían que pagar la factura del hotel a la salida. Sino que, bueno, pues tenían cuenta en el hotel y cada X tiempo pues se le enviaba esa factura para que la hicieran efectiva. ¿De acuerdo?
Impresionante. Bien. Impresionante. Marcos, antes de Diners Club, esta tarjeta a la que aludía hace unos minutos, ¿ya existían antecedentes de sistemas de pago similares? ¿O hasta que Diners Club no se pone en marcha no se sabía, ni siquiera no se había imaginado alguien algo parecido?
No, Diner Club, lo que pasa es que Diner Club lo que está es en el fundamento de la tarjeta de crédito moderna. Lo que hace es darle funcionalidad. Ajá. Porque como te he dicho, antes de esto están estos antecedentes. Pero mira, en 1934, American Airlines, y la Air Transporting Association sacaron una tarjeta de viaje aéreo con la que el pasajero podía comprar ahora y pagar después. ¿Para qué estaba esto hecho? Pues para grandes directivos y para... Siempre fíjate bien, esto sale siempre para minorías, para gente muy exclusiva, para gente con una capacidad de pago que no pusiera en duda el retorno final de estos fondos.
Claro.
Y ahí, y fíjate que esta es una clave por la cual se mantuvo en círculos muy cerraditos, muy privilegiados, muy minoritarios, hasta que aparece el dinero. Mira, bueno, más que el dinero, fíjate, la tarjeta del Bank of America, la tarjeta del Bank of America, como ahora te voy a explicar. Pues fíjate, Marcos, en la década... Dime.
Sí, no, te iba a preguntar que cómo pasa la tarjeta de crédito, pues eso, de ser un producto exclusivo a convertirse en un medio de pago masivo. Es que hoy en día todo el mundo tiene ya una tarjeta de crédito o de débito.
Pues fíjate, pasa a ser, porque claro, toda esta evolución que yo te voy contando, ¿sabes?, lleva a que determinados grandes almacenes tienen tarjeta para sus clientes, ¿de acuerdo? Y determinadas líneas aéreas tienen tarjetas para sus clientes. Hoteles, pues tienen para sus clientes y tal. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que tú necesitas la tarjeta de los grandes almacenes para pagar en los grandes almacenes. La tarjeta de para hacer viajes, esa, para las líneas aéreas.
¿Ves
qué poca función? Vamos, tiene la funcionalidad que tiene, pero no tiene una funcionalidad general.
Masiva.
Entonces, fíjate bien, ¿qué ocurre? Pues que, vamos a ver, los comerciantes, por un lado, tampoco están muy dispuestos a aceptar tarjetas que utilizan pocos consumidores. Los consumidores tampoco quieren aceptar tarjetas que tampoco le aceptan en muchos sitios. Y claro, aquí, ¿quién rompe este nudo gordiano? Pues lo rompe precisamente el Bank of America. ¿El Bank of America qué hace? Pues mira, en Fresno lanza nada menos, hace un envío de 60.000 tarjetas.
Joder.
A los habitantes de Fresno, ¿eh? 60.000 tarjetas. Sin más estudios, sin más nada, sin más... Ahí la lleva. 60.000 tarjetas pone en circulación. Te voy a decir una cosa. Aquello fue ruinoso. Aquello fue un desastre. Porque es que, claro, si tú mandas a cualquiera... fíjate bien, tuvieron que afrontar pérdidas por 20 millones de dólares de la época. Un desastre, un disparate. ¿Pero qué consiguieron? Pues que al ser masiva el uso de la tarjeta, al ser masivo el número de consumidores que utilizaban la tarjeta, los comerciantes se avinieron de muy buena gana, ¿sabes?, a que se utilizara. Y su utilización no solamente compensó las pérdidas, sino que estableció además un modelo de negocio. ¿Entiendes? Un modelo de negocio.
Desde luego. Otra cosa que me preocupa mucho, Marcos, es el tema de la seguridad. No sé cómo se pasa de las tarjetas de cartón a los chips y luego a los contactless. Sí. Todo esto ha evolucionado muchísimo, me imagino, con el único objetivo de darnos seguridad.
Sí. Mira, te voy a decir una cosa, ¿eh? Que la mayor seguridad que había era la del principio, la de la cuenta esta de los hoteles. Sí. porque un hotel no concedía el tener abierto una cuenta a cualquier mindundi o a cualquier desconocido.
Claro, quienes que tenían seguridad
en los hoteles, hombre, eran los que de verdad, vamos, es que los que había una seguridad, pero al 100%, es decir, no creo que ese nivel de seguridad se haya vuelto a conseguir jamás en la vida. No. Y bueno, y eso ha tenido mucho problemas, porque mira, el uso fraudulento de las tarjetas, bueno, eso está en la naturaleza humana, y eso está en que cualquier medio con el que se pueda usar y cualquier medio que se pueda utilizar para delinquir y robar se va a utilizar. Eso claro. No cabe la menor duda. Claro. Entonces, el uso fraudulento de las tarjetas sí que supuso en un principio problemas muy graves que no se utilizan y no la utilizamos.
Marcos, nos queda un minuto. Vamos a aprovecharlo para ser útiles de cara a toda la audiencia que tenemos aquí.